Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Durante la última semana de junio, una comitiva de nuestra casa de estudios viajó a la Universidad de Groningen, en Holanda, con el objetivo de favorecer los vínculos con nuestra universidad en el ámbito de las ciencias sociales. Vamos a hablar con quien fue parte de esta comitiva, Claudia Capela, psicóloga, magíster en salud mental del niño y adolescente, académica de nuestro departamento en el área de psicología clínica infanto-juvenil y especialista en psicoterapia de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Y en el último bloque estaremos con Gabriel Echeverri Garay, psicólogo, y con Sebastián Vargas, antropólogo, ambos magíster en psicología educacional y estudiantes del doctorado en psicología de la Universidad de Chile, quienes participaron y expusieron en la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizada este año en Ciudad de México por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Primero vamos a ir a un tema musical y volvemos con la sección Raconto de nuestro programa, donde Vanessa Quesada, doctora y presidenta de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología, conversará con el doctor Miguel Gallegos, vicepresidente para América del Sur de la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP, a puertas del Congreso Regional que realizarán en Concepción, Chile, desde este miércoles 20 al viernes 22 de julio. Ya regresamos, quédense con nosotros.
Todas me escribieron cartas que después me hicieron llorar. Con todas prendí fuego con madera para calentar cuerpos en la niebla. Así me llené de caderas que eran carabelas que después partían con mis yemas. Yo apagué una estrella y en la noche en vela con un beso ciego me hice algo más viejo, me hice algo más bueno. Me hice algo más lejos, me hice algo más bello, me hice algo más bello, me hice algo más lejos, me hice algo más bueno, me hice algo más viejo. Papel con manchas late un corazón, buscando la tierra un tubérculo en sangre que chorrea, echa su raíz, buscando una hembra esperma que en la luz pierde lo que encuentra, la euforia en el aire es alcohol que se quema como un remolino de azúcar y vino, que era lo que era, era lo que queda, era lo que quema. Queda lo que era, queda lo que queda, quema lo que queda, queda lo que era, queda lo que quema.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Buenas tardes, este es Raconto. Soy Vanessa Quesada y hoy estamos con Miguel Gallegos, quien es psicólogo y doctor en psicología de la Universidad Nacional de Rosario, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional del Rosario también, e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET de Argentina. También es vicepresidente para América del Sur de la Sociedad Interamericana de Psicología, está en su segundo periodo que finaliza el 2023. Miguel, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación a conversar en Raconto.
Gracias, Vanessa, al público y a toda la gente por la invitación.
Quería partir por enmarcar esta conversación en la Sociedad Interamericana de Psicología, que es donde estás actualmente desempeñando la vicepresidencia. Cuéntanos un poquito de la historia de la SIP, cómo se organiza, cuál es su misión.
Cuando recibí la invitación me puse a pensar, bueno, ¿qué decir de lo que ya tanto se ha dicho y se ha escrito sobre la historia de la Sociedad Interamericana de Psicología? Pero como son más ya de 70 años, el año pasado celebramos 70 años, siempre hay algo para decir. Y me puse a pensar qué se podría decir. Bueno, a veces uno pasa por alto, y a mí me gusta siempre contextualizar, que esa sociedad se constituye como una sociedad de profesionales o de interesados por la psicología. En ese tiempo no existían las carreras de psicología, o al menos todavía no existían graduados propiamente dichos en nuestra región, más allá de los programas que se habían formado en Chile muy tempranamente en el 46-47, en Colombia 47-48, Guatemala en 48, incluso antecedentes en Brasil y México, que dan cuenta de que la psicología, previa a la creación de las carreras de psicología, los programas de formación, incluso la formación de la propia sociedad interamericana, ya tenía un largo recorrido, al menos venía perfilándose o al menos había un interés de profesionalizarse. Más allá de que, bueno, eso tardó un tiempo, entonces la SIP es contemporánea o incluso anterior a la constitución formal de muchos programas de formación y a la disponibilidad de profesionales titulados como psicólogos, psicólogas, tal cual hoy conocemos. Entonces, la SIP tiene eso, es una de las primeras sociedades, más que científica, es profesional, porque nuclea a profesionales. En ese tiempo nucleaba a psiquiatras, psicólogos, algunos que habían recibido el doctorado o se habían formado afuera, estaban en América Latina. Al principio era más interprofesional. Hoy se puede decir que estrictamente miembros de la sociedad son todos psicólogos titulados. O sea, prácticamente ese perfil más interprofesional ya no está. No lo compartimos tanto con los psiquiatras, que fueron parte de los que constituyeron, con otros filósofos también, vale decir, filósofos interesados por el conocimiento psicológico, los que fundaron esta sociedad motivados por nuclear a aquellos que hacían psicología en ese tiempo, independientemente del título. Después hay que contextualizar que, y yo siempre lo digo y lo remarco cada vez que tengo oportunidad, y vale repetirlo también ahora, que la Sociedad Interamericana de Psicología acompañó todo el proceso de lo que se llama la profesionalización de la psicología, que básicamente hay un acuerdo tácito entre los historiadores, ¿no?, marcar ese inicio cuando se constituyen efectivamente los programas de formación allá alrededor de mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces la CIA acompañó prácticamente todo ese proceso de profesionalización y fue muy importante en muchos acontecimientos de la historia. Como historiador, como interesado por el pasado de la psicología, particularmente en nuestra región, en América Latina y el Caribe, cada vez que tengo la oportunidad de estar en una biblioteca, ya sea de alguna universidad o en alguna biblioteca nacional o en algún archivo, el que sea, siempre me encuentro con una referencia ligada a la SIP. Porque, bueno, ha tenido una historia que acompañó esa profesionalización y desarrolló múltiples actividades. Esos orígenes de la SIP estuvieron marcados por varias cosas también, de contexto, que tenían que ver con la posguerra, había otros intereses, había todo un movimiento también importante de profesionalización, o lo que en ese momento se llamaba la psicología aplicada o psicotecnia. Es decir, no simplemente era una cuestión de lo que fue 50, 60 años atrás, un interés básico por el conocimiento psicológico, sino también por la posibilidad de aplicar ese conocimiento. Y durante la primera mitad del siglo XX, lo que se nota, las décadas antes de la creación de la CIB y del programa de formación, es que había también un interés progresivo que la psicología pudiera llegar como un conocimiento aplicado, es decir, a resolver problemas sociales. Entonces hay una convergencia de cuestiones que tienen que ver el contexto histórico de posguerra, que tiene que ver con la importancia de que la psicología venía como nueva disciplina, como nueva profesión, a dar respuesta a determinados problemas sociales, lo que venía a aportar en ese momento. Ya esto lo venía adquiriendo en sus antecedentes durante toda la primera mitad del siglo XX. Cuestiones, obviamente, que para los gobiernos, los estados, la psicología o lo que podía aportar representaba algo significativo. Esto de alguna manera también ayudó y contribuyó a que se crearan carreras. Y esta sociedad un poco es la representación de un espíritu de esa época que después obviamente tuvo continuidad y hoy se la conoce, no porque sea simplemente una cuestión histórica, sino porque lo sabemos que es la sociedad que ha tenido más trascendencia o que más trayectoria ha tenido en la historia de la psicología latinoamericana, al menos, una de las sociedades más antiguas, probablemente la única de esa época, porque han surgido otras, han desaparecido, y bueno, una cosa más que tiene esa sociedad, diferente a otras que hay y que hubo en el tiempo, es que se planteó interamericana. Y esa cuestión también tiene un sesgo. No es lo mismo llamar latinoamericana, porque hubo otros intentos muy tempranos en esa época. He escrito poco sobre eso, pero hubo congresos latinoamericanos, hubo congresos interamericanos, que los desarrolló la CID, pero hubo otros. Y había como una disputa, porque esa identidad entre interamericano y latinoamericano estaba muy atravesado por lo ideológico, por lo político, por un contexto mucho más amplio de lo que yo puedo mencionar ahora, pero que vale la pena remarcarlo. El interés era pensar en todas las Américas, ¿no? En todas las regiones, lo que es la parte del Caribe, Centroamérica, Norteamérica, si México se incluía en la parte del norte o en Centroamérica, y bueno, Sudamérica. Eso también le dio un componente diferente y un proyecto, que era interamericano. Así que había que dialogar. No por casualidad, los cuatro idiomas oficiales de la CIP contemplan al menos los cuatro idiomas que más se hablan en las regiones de nuestras Américas, que es el inglés, el español, el portugués y el francés, con la deuda, como bien algunos colegas han señalado, que tenemos con los lenguajes más originarios que existen. La verdad que eso ha sido una deuda en ese punto, desde ese punto de la sociedad, pero al menos es integrativa en esos cuatro idiomas que son representativos, en parte, vamos a decirlo así, de los idiomas dominantes de las Américas.
Y en su carácter interamericano, ¿cómo se organiza la CIP? Porque tú eres el vicepresidente para América del Sur. ¿Cómo se organiza en estas regiones? Hay representantes de Canadá también, o sea, todas las Américas.
Exacto. Las Américas, ¿no? Que incluye sus regiones, aun cuando también eso ha sido históricamente algo no fácil de dilucidar en términos intelectuales, teóricos, porque cuando uno lee un libro de historia sobre América Latina o sobre América, uno tiene muchas formas de cómo hacer esas clasificaciones, vamos a decir, tipología de las Américas, que puede ser idiomática, lingüística, geográfica, etc. Pero más allá de eso, la CIP lo que ha tenido y se ha planteado como una organización, ha copiado más un modelo, vamos a decir, anglosajón, americano, por decirlo de alguna manera, y que se ha mantenido. Después han habido reestructuraciones, se han ido ampliando en función también de las necesidades, lógicamente. Una sociedad durante 70 años tiene necesariamente que ir reestructurándose. De hecho, lo más nuevo que tenemos ahora, y que también ha sido una deuda pendiente, es que se incorpora a la mesa directiva a los estudiantes. Después de 70 años se logró incorporar, o bueno, hubo consenso para que se votara y se aprobara la participación estudiantil. Pero quiero decir, hay tres regiones, pero la organización es norte, sur y centro, donde básicamente se rotan los presidentes, hay tres vicepresidencias, entonces está la mesa directiva está compuesta por tres presidentes de estas tres regiones, norte, centro y sur, tres vicepresidentes, secretaria general, tesorera, gente que tenemos también de apoyo. Somos unos 12, 13 integrantes, ahora se va a votar la nueva incorporación del estudiante, esto va a cambiar un poco también, no mucho, pero sí le va a dar otro perfil. Interesante también tener la presencia de estudiantes para contemplar las necesidades. Entonces, la CID, digamos, ha tenido en esa organización desde sus inicios la idea de contemplar esta diversidad. Y a mí me parece bien porque mi experiencia de lo que puedo decir se estrenó con la pandemia. La mayor parte de las gestiones que yo transité junto con la mesa directiva fueron durante la pandemia, fueron virtuales, aunque ya era miembro de la CID hace mucho tiempo. Lo que puedo decir de esa experiencia es que la sociedad, el hecho de tener distintas representantes, psicólogos y psicólogas de diferentes partes de la región, cuando uno trata de determinados temas, ya sean políticos, resoluciones, orientaciones, planteos de esquemas, de programas, de grupos, de trabajo, etcétera, etcétera, tiene una visión que lo saca de su propia región, digamos, ¿no? El hecho de estar con colegas que están en Centroamérica, que piensan que tienen problemas específicos de tipo gremial, de tipo disciplinario o institucionales de la psicología, es diferente a lo que por ahí pasa en Brasil o lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, eso hace que realmente seamos muy cuidadosos en las mesas directivas, en sus direcciones, en sus directrices, en sus propuestas y demás, y aparte con esa sensibilidad cultural, que creo que esa composición de la mesa en tres regiones, contemplando idiomas, balance de género y demás, te permite que las cosas salgan mucho mejor que si uno lo hiciera de una sola región, quiero decir, ¿no? Eso me parece muy valioso. La CIP también le ha dado un aire fresco a la psicología en América Latina y viceversa. Los psicólogos a la CIP, que han estado dentro de la CIP durante tanto tiempo, se ha materializado a través de sus congresos regionales, ¿no? Entonces, esos congresos nos han permitido ir conectándonos con gente que de otra manera probablemente no nos hubiésemos conocido, porque generalmente vamos y participamos en eventos más locales o más regionales. Ya la CIP te da esa amplitud de llevar un congreso para los diferentes países. Siempre que haya propuesto, se contemplan y después, bueno, salen adelante las gestiones de estos congresos. Así que, bueno, en términos estructurales, organizacionales, la CIP tiene esa dinámica, esa composición que tiene, realmente es una visora interamericana de la psicología, ¿no? No solo reduce una pequeña región.
Y esta visión que trasciende, digamos, todas las culturas que nos podemos encontrar en las Américas, ¿cuál crees tú que es el rol que cumple? Tenemos poquito tiempo, pero me gustaría fundamentalmente preguntarte cuál crees tú que es el rol que tiene hoy día la Sociedad Interamericana de Psicología en el desarrollo de la disciplina a nivel de formación, a nivel de investigación en las Américas.
Bueno, esto está dado un poco por el pasado. No por algo se la reconoce a esa sociedad que ha hecho cosas muy importantes. Ya en el pasado, no muy reciente, un colega de ahí de Chile llevó adelante, lideró un proceso que hoy por hoy hay que superarlo, en el sentido de decir el esfuerzo que implicó, que tiene que ver con unos libros que básicamente lo que tienen esos libros es un estado del arte, lo que es la formación en psicología en las Américas, porque incluye Estados Unidos y Canadá. Entonces ese trabajo que se hizo sobre formación en psicología fue muy importante. Nos permitió los estudios comparados, una vez que tenemos y nos empezamos a leer, decir, bueno, mira lo que están haciendo nuestros colegas en Chile o en Venezuela o en México, mira, esto nos puede servir, qué interesante, acá podemos articular alguna cuestión. Entonces, por solo mencionar uno de los tantos proyectos, ¿no? Eso hay que volverlo a hacer, hay que esperarlo incluso de otra de las metas, pero también hay tópicos, hay temas que en algunas regiones son, quizás hoy no es una urgencia y lo está haciendo en otra región. Entonces la transferencia de experiencia a través de los contactos es muy importante. Por ejemplo, hoy se quiere volver a reflotar, o ya viene desde hace un tiempo, el hecho de las migraciones, el cambio climático, son temas que trascienden no solo a un país, sino a toda una región, entonces eso hay que abordarlo. Y creo que la visión de estas sociedades, la CIP es una entre tantas organizaciones a nivel mundial, pero quiero decir, te dan ese foco, te dan esa visión, te dan esa perspectiva de que vos descuidas temas en un país y sin embargo esta sociedad te permite, sí, mira, presten atención a este tema porque hoy quizás no lo sea, pero mañana sí. Esos son solo algunos de los tópicos y de cosas que una sociedad y esta visión interamericana te permite tener a la hora de conducir y orientar políticas, acciones, programas, grupos de trabajo, investigaciones, formación, ¿no? Que son un poco las áreas donde pivotea las acciones de la CIP.
Muchas gracias, Miguel. Ya estamos en el tiempo. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir esto.
Muchas gracias, Vanessa. Y bueno, invitarlos al congreso que va a acontecer ahí en China, el Congreso Regional, que es uno de los congresos que se va a hacer próximamente, así que invitarlos a que participen todos los y las colegas de Chile, estudiantes también, que se nutran de la presencia de otros colegas de otros países. Sé que hay conferencias a nivel internacional, a nivel regional y a nivel de Chile, así que espero que lo puedan aprovechar. Vamos a estar, nos vamos a encontrar, yo voy a estar de manera virtual, así sí. Que esperamos ahí en el congreso.
Ahí nos vemos, queda poco, el 21, 22 y 23 de julio, ¿no?
Sí.
Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Claudia Capela, académica de nuestro Departamento de Psicología en el área de Psicología Clínica Infanto-Juvenil especialista en psicoterapia de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Una comitiva de nuestra universidad viajó a Holanda a un encuentro con la Universidad de Groningen la semana del 27 de junio y nuestra académica nos va a contar más acerca de lo que fue este viaje. Muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, Daniela.
Claudia, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de este viaje? ¿Quiénes viajaron contigo? ¿Y cuál es el vínculo que nuestra universidad tiene con la Universidad de Groningen?
Bueno, este es un viaje que surge desde la dirección de posgrado y postítulo de nuestra universidad, específicamente de la unidad de vinculación internacional. Esto en el contexto de que la Universidad de Chile tiene un convenio marco con la Universidad de Groningen hace ya más de 10 años, y además en los últimos 5 o 6 años se han realizado algunos convenios más específicos para favorecer la movilidad de estudiantes de posgrado y estadías cortas. Dentro de estos convenios que se han ido realizando, para la Universidad de Groningen nosotros somos considerados uno de sus socios estratégicos en Latinoamérica. Y el viaje surge en este contexto porque la Universidad de Groningen invita a una semana para favorecer la vinculación en posgrado a sus socios latinoamericanos, que es la Universidad de Chile, la Universidad de Sao Paulo en Brasil, la Universidad de Antioquia en Colombia y la Universidad Nacional de México en México. Y por lo tanto, esta es una invitación que se hace desde la Universidad de Groningen a los socios latinoamericanos, y quienes vamos desde la Universidad de Chile a la encargada de la vinculación internacional en el Departamento de Posgrado y Postítulo de la Universidad, que es Paula Castillo, la profesora Lisette Layton de la Facultad de Medicina, que coordina un programa de doctorado en Ciencias Biomédicas, que es un programa conjunto entre la Universidad de Chile y la Universidad de Groningen, y me invitaron a mí para poder explorar posibilidades de potenciar la vinculación con la Facultad de Ciencias Sociales y nuestros programas de posgrado.
¿En qué actividades concretamente participaron ustedes durante su estadía en Holanda?
Tuvimos algunas actividades a propósito de esta semana de vinculación de posgrado, aunque tuvimos actividades conjuntas con las distintas comitivas de las distintas universidades, jornadas en las cuales se expusieron y discutieron respecto de distintos temas de cómo potenciar la vinculación. Tuvimos también reuniones con los estudiantes de la Universidad de Chile que están haciendo pasantías o cotutelas en la Universidad de Groningen, y además tuvimos diversas reuniones, en mi caso con académicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Groningen, para explorar posibilidades de vinculación.
Claudia, para contarle a la audiencia, sobre todo a las y los estudiantes que pudiesen sentirse interesados, ¿cuál es el perfil de esta universidad y la relevancia de potenciar vínculos en el ámbito de las ciencias sociales, como nos estás contando?
La Universidad de Groningen es una universidad líder a nivel internacional, está rankeada dentro de las 100 mejores universidades, me parece que en el 2022 fue rankeada número 80, y bueno, desarrolla las distintas disciplinas, es una universidad que tiene un perfil que es muy internacional, eso yo creo que es muy relevante para nuestros estudiantes, porque es una universidad que tiene muy potenciada la internacionalización. Para que no se asusten, la mayor parte de las actividades en la universidad son realizadas en idioma inglés, no en holandés, ¿cierto?, como podría ser el temor de muchos estudiantes, y por lo tanto eso facilita mucho la colaboración internacional. Y parte de la idea de potenciar los vínculos es, por ejemplo, pensar en posibilidades de hacer pasantías en la Universidad de Groningen o algunas actividades de movilidad o tutelas con programas. Y dentro de lo que yo he podido conocer, también que pude conocer ahí en la visita, es una universidad que al ser una universidad grande también desarrolla los distintos temas y las distintas áreas que también desarrollamos acá en la ciencia social. por mi experticia, yo me reuní más con profesores que trabajan en infancia, en psicología clínica, pero también tienen departamentos muy grandes en educación, en sociología, en distintas áreas de las ciencias sociales, y con un liderazgo también en términos de publicaciones, de desarrollo, y tal como decía, con un perfil muy interesante en lo que es la internacionalización y también en los estudios interculturales, que es algo que tienen mucho interés. Esta semana estaba pensada principalmente para cómo potenciar los vínculos para el posgrado, y dentro de eso, bueno, se trabajó harto la posibilidad de vinculación entre académicos de los programas de posgrado de allá y de acá, para fortalecer vínculos que pudieran ser más en el mediano y largo plazo, y eso en miras de que, por ejemplo, estudiantes pudieran realizar pasantías. Hay programas y hay distintos tipos de financiamiento para que estudiantes, ya sea de magíster o doctorado, por ejemplo, pudieran ir a hacer una pasantía breve de investigación, por ejemplo, de 3 meses, a la Universidad de Groningen a trabajar con algún equipo o con algún profesor que trabaje temáticas de su interés. Y también algo que se está explorando es la posibilidad de realizar cotutelas con programas de doctorado. Entonces, por ejemplo, un estudiante que pueda realizar parte de sus estudios acá en la Universidad de Chile y otra parte trabajando allá en la Universidad de Groningen, por lo tanto ahí habría que firmar un convenio de cotutela. Eso es algo que se está explorando, y por este convenio que hay entre las dos universidades y además específico para potenciar la movilidad de estudiantes de posgrado, es algo que está facilitado.
¿En qué se encuentran estos estudiantes chilenos y chilenas que comentaste que están actualmente estudiando en la Universidad de Groningen?
Bueno, las áreas en donde más se ha desarrollado el vínculo entre la Universidad de Chile y la Universidad de Groningen es en el área de medicina y en el área de ingeniería. Entonces, estos estudiantes estaban principalmente estudiando el doctorado de ciencias biomédicas, y estudiantes de magísteres en el área de ingeniería que estaban haciendo pasantías en la Universidad de Groningen.
O sea, tenemos una gran oportunidad para que las y los estudiantes de psicología emprendan rumbo en Holanda, ¿no?
Exacto, esa es la idea, es que también puedan conocer de esta posibilidad del vínculo que hay entre las universidades, de cómo están facilitados en los vínculos. También lo que te comentaba, de que gran parte de las actividades se hacen en idioma inglés, también es importante que sepan que hay muchos estudiantes internacionales, o sea, es una universidad que tiene un porcentaje muy alto de estudiantes internacionales, y eso también favorece el encuentro con personas de distintas partes del mundo. De hecho, habían varios estudiantes latinoamericanos también en la universidad. Por ejemplo, cuando yo hice mi presentación, en las reuniones que tuve con estudiantes, hay muchos estudiantes latinoamericanos. Por lo tanto, obviamente la invitación es a poder explorar las oportunidades que hay en vinculación con esta universidad.
Claudia, ¿y qué destacarías del perfil de académicos y académicas de la Universidad de Groningen en comparación o tal vez en similitud con nuestra universidad?
Bueno, quizás puedo contar un poco con más en específico con académicos con los cuales yo me reuní. Por ejemplo, dentro del Departamento de Psicología Clínica tienen un enfoque de trabajo principalmente en el ámbito de la psicología cognitiva conductual, que está desarrollado dentro de nuestro departamento. De hecho, hay un diplomado en esa línea. Y los profesores del ámbito de la psicología clínica tenían mucho interés en explorar estudios interculturales. Entonces, poder estudiar la ansiedad, la depresión, el trauma y cómo se da en distintos países, influido por distintas variables socioculturales. También una de las profesoras con las cuales yo me vinculé más y con quien desarrollé también la visita es la profesora Mónica López, que ella trabaja en los temas de sistemas de protección a la infancia, y hay una mirada muy interesante respecto de contrastar distintas experiencias internacionales. Ellos han desarrollado principalmente con países europeos, pero también está el interés de poder vincularse con otros países latinoamericanos, entonces de poder conocer cuáles son las distintas estrategias de protección, los distintos sistemas de garantía a la protección de los derechos de la infancia en distintos países. En este caso ellos llevaban una delantera en términos de países europeos. También hay otros temas de investigación. Por ejemplo, pude reunirme con profesores que trabajaban más en el ámbito de educación y las interacciones entre estudiantes y alumnos en el aula. También pude reunirme con otra profesora que trabajaba en todo lo que es los sistemas de cuidado, que en inglés se llama foster care, que son las familias de acogida. Entonces hay distintos temas de desarrollo en la Facultad de Ciencias Sociales y específicamente vinculados al ámbito de la psicología y, bueno, otros más que seguir explorando.
Claudia, cuéntanos un poco más de este trabajo. Tuviste la oportunidad de hacer una exposición. ¿Cómo fue tu presentación y la recepción del mismo en Holanda? Que entiendo se llama Métodos Narrativos y Visuales en la Investigación con Niños y Adolescentes.
Bueno, algo que hemos venido desarrollando hace muchos años, como probablemente muchos saben, dentro del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, la utilización de investigación cualitativa es un tipo de metodología que desarrollamos varios académicos acá en la universidad. Dentro de eso, bueno, yo trabajo en psicología clínica infanto-juvenil, por lo tanto, siempre es un desafío el cómo podemos acceder a las perspectivas de los niños, niñas y adolescentes, escuchando sus voces desde métodos que favorezcan la expresión desde el lenguaje infantil, y por lo tanto hemos desarrollado con equipos de trabajo, también yo participo del núcleo interdisciplinario de infancias de la Facultad de Ciencias Sociales, en donde hemos venido trabajando bastante el cómo tenemos distintas metodologías de investigación que nos permitan acceder a las perspectivas de los niños, no desde un lenguaje o desde una visión adultocéntrica, sino rescatando los medios de comunicación de los niños, niñas y adolescentes. Y dentro de eso, con mis equipos hemos desarrollado bastante el uso de métodos visuales, principalmente a través de dibujo, pero también hay investigaciones en las cuales hemos utilizado collage y otras técnicas. Y también hemos desarrollado bastante técnicas narrativas, principalmente con adolescentes, con líneas de vida, cartas, autobiografías también, y por lo tanto lo que yo presenté fue la fundamentación del por qué utilizamos estas técnicas. Mostré también cómo en algunas investigaciones hemos encontrado resultados muy interesantes pudiendo acceder a las perspectivas de los niños, niñas y adolescentes, y bueno, en general todo el fundamento que tienen las metodologías cualitativas de investigación en ciencias sociales. Tuvimos una muy buena recepción, ellos estaban en esta época terminando el año académico, pero para el momento del año académico tuvimos un público bastante amplio, principalmente estudiantes de doctorado y algunos académicos que estaban planificando proyectos de investigación, y fue muy interesante toda la discusión que se dio, y también ellos quedaron muy atentos a poder seguir colaborando, porque el área de las metodologías cualitativas allá ha tenido menor desarrollo que metodologías cuantitativas, pero hay mucho interés por desarrollar metodologías cualitativas, especialmente por parte de estudiantes de doctorado y algunos equipos de investigación de docentes. Así que quedó súper abierta la posibilidad de seguir colaborando en este tipo de metodologías que para ellos sería muy interesante poder incorporar dentro de sus investigaciones.
¿Alguna invitación que te gustaría dejarle a las y los estudiantes que puedan estar escuchando este programa?
Bueno, abierta la invitación a los estudiantes. Entiendo que desde pregrado también hay programas de movilidad donde la Universidad de Groningen está incorporado, pero especialmente a los estudiantes de posgrado, que exploren las posibilidades de colaboración que hay con la Universidad de Groningen, que, como decíamos, es una universidad muy líder y en la cual hay muchos posibles puntos de confluencia, de intereses. Y también, bueno, yo ya he conversado con algunos de los colegas académicos también. Es muy importante también si encontramos otros profesores que están trabajando temáticas similares a las nuestras, poder favorecer la vinculación, porque en la medida también que los académicos nos vamos vinculando, también vamos abriendo posibilidades para que nuestros estudiantes vayan conociendo el trabajo de otros profesores internacionales y se vayan motivando también a poder realizar pasantías o, digamos, estadías de investigación, y también motivarlos, porque yo ahora que fui en este viaje, yo no conocía Holanda, es un país muy interesante. Por ejemplo, cuando conversábamos con los estudiantes que estaban en pasantía allá, decían que uno de los elementos más interesantes de las pasantías había sido el conocer otra cultura, el conocer otro país, y también el conocer el cómo se investigan los temas en otros países y darse cuenta de que hay similitudes de cómo investigamos acá y otras cosas diferentes, y que aprenden también de conocer tanto las similitudes como las diferencias. Bueno, también de todo el enriquecimiento que implica el viajar, conocer otro país, conocer estudiantes de otros países, profesores de otros países, y también motivarlos, porque hay dentro de la universidad y también, por ejemplo, para los estudiantes que estudian con beca NID, hay posibilidades de financiamiento para pasantías, para cotutelas, así que explorar estas posibilidades que en el fondo van a ir en pro de tu desarrollo académico y de sus procesos de formación.
Muchas gracias, Claudia, por esta entrevista.
Gracias, Daniela. Y además también, si alguien está interesado en conocer más de la Universidad de Groningen, puede contactarme.
Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con nuestro último bloque.
Si yo nací en Chillán, que es un pueblito austral que en verano me quema, me dio la sed de amar toda la humanidad como humano cualquiera. Yo no sé de folclore, bailo cueca y ranchera. Me guarda el corazón, me cuidan mis abuelas. Si te vas, vuelve antes de que se oscurezca más. No te quedes en la plaza, mira que la vida pasa y tú te quedas. Y te vas, te vas al sur, al norte y yo no sé si aquí somos lo que somos. Deja crecer ese aroma para la primavera. Si yo nací en Chillán, hay posibilidad de sufrir los inviernos. Por eso yo al cantar me he vuelto tropical como en los nuevos tiempos. Yo nunca dije no a quienes lo dijeron. Cuando quería calor bailaba con mi abuelo. Si te vas, vuelve antes de que se oscurezca más. No te quedes en la plaza, mira que la vida pasa y tú te quedas. Y te vas al sur, al norte y yo no sé si aquí somos lo que somos. Deja crecer ese aroma para la primavera.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Gabriel Echeverrigaray, psicólogo, y con Sebastián Vargas, antropólogo. Ambos son magíster en psicología educacional y estudiantes del doctorado en psicología de la Universidad de Chile. En junio, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, desarrolló la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, instancia en la que ambos participaron como ponentes. Muy buenas tardes, ¿cómo están Gabriel y Sebastián?
Hola Daniela, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Quiero repetir lo mismo que mi colega y amigo Seba, muchas gracias por la invitación a quienes nos escuchen y a ti también Daniela por darnos este espacio.
Cuéntenos, ¿cómo fue la experiencia de participar de esta novena conferencia que organiza Claxo, cuya temática este año fue Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe, saberes, luchas y transformaciones?
Fue una experiencia muy interesante, ya que fue en un país extranjero, estuvimos en Ciudad de México, y específicamente en la UNAM, y ya estar en una universidad pública y de trayectoria y prestigio como la UNAM ya es una experiencia nueva y súper interesante. Y específicamente hablando de Claxo, yo creo que fue un espacio muy interesante para aprender nuevas cosas, intercambiar conocimientos, generar como nuevos diálogos con gente que está en líneas de investigación similares a nosotros. Nosotros fuimos a presentar una investigación que se titula Actividades emocionales del trabajo docente, en un estudio de Chadwick en Chile. No sé si Gabriel, te paso la posta ahora a ti para...
Sí, solo quiero agregar que, por lo menos en mi experiencia, pero creo que también la de Sebastián, nuestras presentaciones en congresos y en ese tipo de espacios así eran principalmente en temáticas mucho más focalizadas, de psicología educacional, de trabajo docente, de afectos. Entonces ir a Claxo, que es como de las ciencias sociales, fue una apertura mucho más grande y fue un mundo mucho más amplio para considerar todo lo que es como la ciencia social. Entonces eso para mí fue personalmente muy interesante.
Cuéntanos un poco más de este trabajo. ¿Con quiénes más expusieron y cuál es el origen de este trabajo que fueron a presentar a la novena conferencia?
Bueno, este trabajo es un trabajo colectivo que venimos realizando hace ya bastante años atrás. Se conforma un equipo de investigación, nosotros somos asistentes de investigación, un proyecto Fondesis titulado Las dimensiones emocionales del trabajo docente, regulaciones de experiencias y saberes, en el cual está Ariel, estoy yo, está Rodrigo Araya, que es otro compañero psicólogo que también hizo el magíster en psicología educacional, y quienes nos orientan, conducen este proyecto, son Rodrigo Cornejo, como investigador responsable, y Jenny Isabel, como co-investigadora. Jenny y Rodrigo son académicos del Departamento de Psicología. El resultado, lo que fuimos a presentar, se enmarca de una investigación que nace a la luz de este proyecto y que tiene que ver con visualizar, mostrar las actividades que realmente hacen los docentes en cuanto a lo emocional en su trabajo con estudiantes.
Solo para especificar un poco más lo que queríamos mostrar, es que muchos estudios sobre que se hacen sobre las dimensiones emocionales del trabajo se hacen como desde una idea o desde el sujeto, la persona, el individuo docente. Y nosotros queríamos entrar desde la figura del trabajo, como desde los estudios del trabajo. Entonces queremos visibilizar y mostrar cómo las emociones y en todas sus dimensiones es parte del trabajo, del proceso de trabajo. Y eso fue lo que quisimos ir a mostrar y creemos que tuvo una buena recepción. Fue interesante el breve intercambio que tuvimos ahí con los otros colegas allá en Claxo.
¿Podemos contarle un poco más a la audiencia, explicarles qué es el shadowing?
Buenísima pregunta. El shadowing, podríamos llamarlo la técnica, herramienta de investigación que nace de la etnografía, de una rama de la etnografía que se llama etnografía institucional, y que en términos concretos y sin caer en tecnicismo, cuenta de acompañar durante determinado periodo de tiempo, en este caso como eran docentes durante una determinada jornada laboral, acompañarlos como una sombra. De ahí viene la palabra shadowing, como que si no lo tradujera, como muy directamente sería sombreamiento. Como venía diciendo, de acompañar a una persona durante su jornada laboral y registrar lo que va haciendo, las actividades a las cuales se enfrenta, ciertos desafíos. Pero también lo relevante de esto del shadowing es no solamente que uno observa y registre y se queda con la interpretación que uno puede hacer de esa información, sino que también es clave el preguntarle a la persona que está participando en la investigación cuál es su impresión o por qué hace, toma determinada decisión, por qué hace determinada actividad. Entonces tiene que ver todo con un complemento entre lo que nosotros fuimos observando y además consultándole sobre lo que hacían. Y específicamente nuestro foco tenía que ver con lo emocional en el trabajo de profesores y profesoras.
Quiero destacar que una de las fortalezas de esta técnica que nosotros valoramos harto es que la información que se saca y los datos que se recogen son mucho más densos y vivos, porque a diferencia de una entrevista de grupos focales que sí pueden ser herramientas bien poderosas, pero no descansan tanto en la representación o en la rememoración de recuerdos pasados, sino que es como la discusión respecto a temas concretos. Entonces no es como, ¿cuál opinas tú que es el rol de las emociones o por qué hace esto? Sino que como, yo de Nantes en el recreo pasado observé que estaba este estudiante y pasó esto, esto y esto. ¿Puedes elaborar un poco más de qué tipo de decisiones tomaste, por qué lo pensaste así? Y ahí él o la docente como que se explaya. Y eso creo que es muy valioso.
¿Les tocó en la novena conferencia organizada por Claxo encontrarse con pares, por ejemplo, que trabajen lo mismo que ustedes están trabajando? ¿Tuvieron alguna retribución por parte de las personas que vieron su ponencia en Ciudad de México, en la UNAM?
A lo mejor en términos muy específicos, no es lo mismo, pero sí a lo mejor que están pensando, reflexionando la docencia sobre la teoría del proceso de trabajo. Y lamentablemente en Chile no hemos encontrado ubicado tantas investigaciones al respecto, bueno, y con quienes se investigan hay diálogo. Pero sí a mí me llamó la atención que posteriormente a la presentación sí conocí a una persona, un investigador de Uruguay, que estoy intentando establecer las redes con él, que está investigando también la docencia como de la perspectiva del trabajo. Conocí a una investigadora mexicana, entonces fue una experiencia bien, bien grata, y eso igual es importante cuando uno está pensando algo y que en otro lugar, en otro contexto, se está pensando algo similar. Yo eso lo valoro bastante, dada la retroalimentación que se puede hacer de esa experiencia.
Sí, y además en términos un poco más amplios, se ha puesto harto el foco, por lo menos en Claxo, yo tuve la impresión, no sé si Sebastián tiene la misma, de que está harto puesto el foco en los cuidados, como en estudiar desde las ciencias sociales los cuidados. Y no se está viendo tan directamente, pero siento que hay una pista hacia el futuro, de que quizás la docencia también empieza a entrar con mayor fuerza, por lo menos en el contexto latinoamericano, como una ocupación donde una de sus responsabilidades es el cuidado. Y ahí eso se le puede otorgar una mirada bien crítica, bien detallada y bien profunda.
Si se pudiera profundizar en el trabajo que ustedes están desarrollando en Chile, como señalaba hace unos minutos Sebastián, que es algo que no se está explorando tal vez tanto, ¿qué aportes podría significar?
Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que en primer lugar, comprendiendo el contexto, el sistema educativo chileno, el cual se ampara, se fundamenta en una serie de principios de mercado, donde además funciona una lógica de nueva gestión pública, las instituciones funcionan bajo una lógica de empresa privada, empresarial, donde hay una serie de mecanismos de rendición de cuentas, de fiscalización, evaluaciones punitivas. En este caso, nosotros fue interesante poner como en discusión de que bajo esa lógica se generan una serie de prescripciones sobre el trabajo, una serie de, en simples palabras, mandatos sobre lo que se debe hacer en la docencia. En nuestra investigación logramos relevar que los docentes realizan mucho más que lo que se les pide sobre lo emocional, y que además esto no es reconocido por la política educativa en el mismo sistema educativo. A pesar de que hoy en día hay un avance del tópico de lo emocional desde el Ministerio de Educación y desde organismos privados, pero aún así consideramos que los enfoques o avances como está entrando el asunto no resulta tan central para comprender cómo lo emocional es un aspecto central del trabajo docente.
Sí, yo que además creo que una cosa no importante que nosotros podríamos dar cuenta es que cuando estudiamos la docencia como un trabajo, se entiende que los trabajos están regulados, y en este caso están regulados por el Estado, hay instituciones sociales, reglamentos, leyes, etc. Pero la manera en que yo siento, con mi poca experiencia de investigador joven, metiéndome en este mundo, es que se estudia la docencia a través de políticas públicas como la reforma educativa, se estudian como solo reformas educativas. Yo creo que podríamos darle un poco más de vuelta y consideración a que la reforma educativa al final igual termina siendo reformas del trabajo, porque quienes tienen que llevar a cabo, cumplir los mandatos de las políticas, son las comunidades escolares o comunidades educativas, que usualmente se ve específicamente puntualizado en la de los docentes. Yo creo que eso es algo relevante que es importante destacar.
¿Qué actividades destacarían? ¿En cuáles participaron? ¿Hay alguna conferencia o temática que les haya parecido atractiva, tal vez vinculada al trabajo que ustedes desarrollan?
Hay una serie de actividades que podríamos nombrar. De hecho, yo creo que cuando volvimos a Chile, la sensación del equipo era de que nos faltó tiempo no solamente para conocer Ciudad de México, sino que para asistir a la variedad y diversidad de actividades de Claxo que había. Pero si tuviera que entrar a destacar, fue un taller que se llamaba Nuevas claves, la crítica y la economía política en el siglo XXI, que tiene Marx para decir de nuevo, un taller muy interesante. Fue una serie de actividades relacionadas con sociología del trabajo, pensamiento crítico, que servía para nutrir o pensar en términos del trabajo, la docencia, nuevas claves para eso. Pero si tuviera que destacar una actividad por sobre el resto, yo creo que fue un diálogo magistral, en la cual participó una investigadora que seguimos desde hace bastante años, que fue colega de Jenny Sael, que es Elsie Rodwell, que al menos en términos de lo que es la investigación etnográfica educativa nos ha nutrido bastante, y tuvimos la experiencia de conversar con ella, no la conocíamos. Compartir un rato con ella, yo diría que esa fue una actividad muy interesante, tanto por lo que ella planteaba sobre la transformación educativa que se van a vivir, o se están viviendo ya en realidad en este periodo post-pandemia o transición de la pandemia a lo entre comillas que veremos llamar normalidad. Eso es lo que a mí me gustaría destacar.
Yo también pensé inmediatamente en la charla magistral de Elsie Rockwell, porque nosotros llevamos siguiéndolas desde hace mucho tiempo. Ella orientó mucho nuestro trabajo, toda nuestra investigación. Entonces conocerla fue como un real honor. Y además, para complementar lo que dijo el Seba, hubo otra charla magistral en donde reunió a una serie de representantes de distintos movimientos sociales y de Nación Mapuche de distintas partes de Latinoamérica. Yo eso lo encontré muy interesante porque, destacando esto de que Claxo era de las ciencias sociales, que era lo novedoso para mí, ahí se pone mucho el foco en cómo la investigación crítica y comprometida tiene que necesariamente dialogar y dejarse interpelar por los movimientos y organizaciones sociales de distintas partes de Latinoamérica y el Caribe. Y eso lo encontré muy interesante. Eso también me quedó marcado.
Por último, ¿qué desafíos consideran ustedes que representa para las ciencias sociales en Chile lo visto en Claxo este año?
Yo creo que lo visto en Claxo este año es una invitación a pensar el rol que juegan las ciencias sociales, la variedad de disciplinas que pueden adscribirse a dicha categoría, en los procesos de transformación social, y sobre todo en los procesos políticos que está viviendo actualmente en Latinoamérica, y no solamente generar como una serie de datos, estudios y reflexiones y conclusiones al respecto, sino que también en aportar distintos conocimientos críticos que apunten a la transformación y al apoyo de lo que son los movimientos sociales, los movimientos que transformadores que están planteando acabar con, o atacar, criticar lo que son los principios del neoliberalismo. Yo creo que es uno de los grandes desafíos en términos generales de cómo se presenta Claxo, como el llamado a la investigación crítica y el aporte que hoy día puede hacer la academia y más allá de lo que es la difusión, divulgación del conocimiento o la presentación de lo que es en un congreso, como en este espacio. Yo creo que es igual de esta grilla de Claxo, que igual tiene un sentido bien político lo que se plantea allá.
Solo para complementar, porque comparto todo lo que dice Sebastián, y además agregar que la investigación comprometida tiene que implicar también que la academia se salga al academicismo, de realmente un diálogo con los y las movimientos sociales. Porque, bueno, como comenté justo recién, fue un espacio donde también interpelaron a Claxo, a la academia, a la y los investigadores de que van a las comunidades y hacen sus investigaciones y pues vendían sus papers y ese tipo de cosas así. Yo creo que ese fue un llamado muy potente a mantener también cierta vigilancia con uno mismo. Si uno quiere de verdad aportar a la transformación, a la emancipación, desde cualquier perspectiva que uno se pare, uno necesariamente tiene que estar constantemente dialogando y dejándose interpelar por la sociedad civil, por los movimientos sociales.
Dar un último agradecimiento, que corresponde obviamente hacerlo al proyecto Fondesit, que nos financió, nos fundamenta, y obviamente agradecerle también a Jenny Sael, a Rodrigo Cornejo, quienes siempre nos están orientando, acompañando.
Muchas gracias por esta entrevista, Sebastián y Gabriel.
Gracias a ti, gracias a la gente que nos está escuchando.
Solo quiero repetir los agradecimientos a ti, al espacio, al Seba, colega y compañero, y también al equipo Fondesit y al Fondesit como tal, por esta oportunidad tan novedosa.
Esperando que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.